Buenas noches a todos. Diluvia en Buenos Aires, estamos en vivo una vez más, no nos para nadie. La Pampa 1391 en vivo, en primer piso, gracias a la gentileza de Hit Cowork. Como siempre, un verdadero placer estar acá compartiendo con mis amigos y compañeros este espacio que se llama Club y Más, por 25ª temporada ininterrumpida, el único espacio crítico, independiente, propositivo de análisis de tendencias en cultura contemporánea. Y esta es una reunión muy especial para mí. La verdad que es un tema que se venía anunciando y creo que puede llegar a servirnos para darle una relación fuerte, un apoyo a lo que se viene planteando en esta pretemporada del año 2018 de Club y Más, y tiene que ver con la organicidad. Vamos a trabajar hoy, les propongo esta noche tirar sobre la mesa modelos, ideas que nos ayuden a ver la pertinencia de esa figura para la construcción teórica y práctica de la filosofía de la independencia. Y en ese sentido me gustaría plantear algunos aspectos estructurales de la organicidad, de sus orígenes como concepto y de por qué entiendo que es esencial contar con una teoría de la organicidad en la acción independiente. En primer lugar, podríamos plantear que lo orgánico, vamos a hacer primero una revisión de lo que es el origen de la palabra, tiene muy pocas apariciones previas al siglo XIX en su utilización para la discriminación de dos ramas de la química orgánica y la química inorgánica. Fundamentalmente la química orgánica es la que tiene que ver con la química de los seres vivos y que tiene una estructura de carbono en su estructura molecular. Y previo a esto hay pocas menciones, poca utilización del término del orgánico. Etimológicamente viene del griego organón, que tiene que ver con instrumento, herramienta útil. Y por supuesto que toda la rama del orgánico y lo organizado combina esa propiedad de la herramienta y de lo útil para cualificar al órgano y la entidad de lo vivo. La utilización de orgánico es algo que combina de manera curiosa lo vivo con lo útil y lo organizado, ¿no es cierto? Inclusive, como decíamos, con el concepto de herramienta. Es un entrecruzamiento del lenguaje muy sugestivo, porque que logre articular el aspecto de lo vivo y lo reminiscente de lo natural con una sofisticación de la herramienta, de la función, probablemente sea una de las claves que expliquen por qué puede ayudarnos significativamente el tema de lo orgánico. Vamos a decir que a lo largo de estos años hemos tratado desde acá, desde este espacio, de adosar el carácter de orgánico a nuestras discusiones de cultura, de tecnología. A todo tratamos de preguntarnos si no se puede hacer orgánico, ¿no es cierto? Desde la inteligencia artificial hasta la praxis cotidiana, por supuesto la comida, ¿no? Pero de alguna forma lo orgánico siempre ha tenido un impacto muy importante en la filosofía de la independencia. Y en ese sentido, ahí quizás pueda empezar a establecerse, empiezo a poner elementos sobre la mesa, esta cuestión, este puente, ¿no? Este puente y este encuentro entre lo vivo y lo útil, la herramienta, la práctica, ¿no es cierto? No como un origen de lo vivo, de lo natural, porque ahí también hay una cuestión interesante, que es cómo la organización a lo largo de la evolución se ha rebelado contra el orden de lo natural, ¿no es cierto? Lo que hoy conocemos como natural probablemente fue un quiebre de lo natural en el pasado. Es decir, fue algo que no estaba en la naturaleza, alguna mutación, alguna pulsión de supervivencia, que era en un momento, quizás en el momento del surgimiento, lo disruptivo es antinatural. Lo que pasa es que después conquista la naturaleza, digamos, después se inserta en el orden de lo natural. Y ahí también vemos la cuestión del cambio y de lo disruptivo. Pero toda organización es algo que, como dice el famoso dicho, la organización vence al tiempo. La organización vence al tiempo y trata de imponerse al orden de lo preexistente, de lo natural preexistente, y trata de inscribirse en el futuro de lo natural. O más que para nosotros, como tenemos que divorciarnos definitivamente de la palabra natural, merced a una filosofía posthumanista tiene que tratar de prescindir de una lógica de lo natural. Entonces vamos a decir que lo orgánico también nos permite eso, nos permite maximizar nuestra superficie de contacto con la parte buena de lo natural y nos blinda de la parte quizás más conservadora de lo natural, ¿no es cierto? La parte conservadora de lo natural tiene que ver con lo previsible, con la taxonomía de lo que ya es natural. Pero nosotros, esa es la parte de lo natural que vamos a dejar afuera. Y nos vamos a inscribir en lo que es orgánico y organizado y tiene que ver con lo vivo. Que acá hay otra cuestión muy interesante, que es que nosotros necesitamos una filosofía que permita afianzar y prolongar nuestra vida en el futuro. Y tiene que ser de múltiple distancia, tiene que ser desde el inside out, ¿no es cierto? Tiene que ser desde el centro de la individualidad y tiene que establecer relaciones con el afuera, con el ambiente y con el resto del mundo, a todas las escalas y distancias posibles. Entonces, en ese sentido, podríamos pensar que lo orgánico es la cuestión de la vida organizada y de cómo se relaciona con el resto de la vida organizada y de los demás factores. Quiero contarles también una pequeña anécdota, la historia, que es la historia del DDT. La historia del DDT. ¿Saben lo que es el DDT? Bueno, el DDT es una historia fascinante. El DDT es un insecticida. Es un insecticida que fue sintetizado por primera vez en el año 1874. Por un químico suizo, pero la persona que lo sintetizó, buscando distintas combinaciones en el rango de la química, no descubrió en ese momento sus formidables propiedades como insecticida. Recién en el año 1939, Müller, que trabajaba en la empresa química Geigy, no sé si cómo se pronunciará, Geigy, yo vivía a dos cuadras de Siva Geigy, le decíamos Siva Geigy ahí en el barrio de Núñez, que era, se ve la unión con otra empresa, pero bueno, vamos a decirle Geigy, y ustedes me en honor a mi infancia, y ustedes me perdonarán si esa no es la pronunciación, pero bueno, este hombre le habían encomendado el diseño de un insecticida que tuviera determinadas propiedades, ¿no es cierto? Hasta ese momento no había un insecticida de uso global, No se utilizaban algunos productos de origen natural y otros de origen artificial, pero que no tenían la estabilidad y sobre todo, y aquí voy con una de las consignas de diseño que le dieron en Geigy a Müller, que era que fuera un insecticida especialmente persistente. ¿Qué quiere decir persistente? Que se, justamente por una cuestión económica y de tratar de vencer a lo que en ese momento fue, a Müller lo impactó mucho una escasez de alimentos que hubo en Suiza, producto de una invasión de insectos, y también una epidemia de tifus en Rusia en esa época, que también mató a mucha gente. Y entonces, fíjense la mentalidad de época, lo que estaba buscando Müller era algo que pudiera impregnarse en el medio ambiente el mayor tiempo posible. Es decir, que no solo cumpliera con sus propiedades insecticidas, sino que se quedara en el ambiente, que cobijara, que guardara un poco más esa condición insecticida a lo largo del tiempo. Por eso, en el año 1939, después de probar cerca de 380 combinaciones y de fracasar esas 380 veces, Müller llega a la fórmula del DDT, y esa fórmula, cuando llega, instantáneamente Müller se da cuenta de que acaba de encontrar algo fantástico, y empieza Geigy a comercializar el DDT. De forma interesante, bueno, en el año 1948 a Müller le dan el premio Nobel de Medicina, por la... No es la invención del DDT, pero sí por el descubrimiento de las características de insecticida. Y le dan el premio Nobel de Medicina.
¿En qué año?
1948.
10 años después, ¿no?
9 años después de que él descubra el DDT, descubra estas propiedades, y ya empezó a hacer furor. Fumigar con DDT. Bueno, inmediatamente, es muy interesante la historia, después se las recomiendo que lo investiguen un poco más, porque no me puedo extender tanto, pero les voy a decir que, como siempre en estos episodios que estudiamos acá en Río Revuelto, siempre hay alguien, pero que son muy pocos, que en ese momento tuvo la lucidez de advertir de que el DDT era verdaderamente peligroso, ¿no es cierto? Hay un químico, hay un científico ahí en la década del 40 que visionariamente empieza a advertir acerca de la calamidad que iba a ser el DDT. No es, fíjense aparte los tiempos, ¿no? Lo que es lo inercial de la cultura central. En el año 1962... Rachel Carson escribe la famosa novela Silent Spring, Primavera Silenciosa, que se considera una obra que da origen al movimiento ambientalista mundial. Es una obra, un libro que explica el desastre del DDT, cómo el DDT destroza la vida. Sobre todo, había algunos ya indicios de que era malo para el ser humano, pero sobre todo cómo destrozaba un montón de especies, de aves, de insectos, más allá de las plagas que tenía que combatir. Y aquí empieza una lucha de ciertos movimientos. Esta novela se convierte en un bestseller, no es una novela, en realidad es un ensayo, se convierte en un bestseller a tal punto que en el año 1963 Kennedy comisiona a la Academia de Ciencias para que investigue el tema, que estaba haciendo verdaderamente furor y estaba preocupando. De todas maneras, desde el punto de vista de lo que es la curva, el ciclo de vida del DDT en su uso, en su adopción industrial y en su uso, podría decirse que entre el año 1950 y 1980 hubo un uso intensivo del DDT, con una utilización promedio de 55.000 toneladas por año. Y el pico de uso del DDT está en el año 1963 con 82.000 toneladas. De estas, unas 33.000 eran solo en Estados Unidos en el año 1963. Es decir, como para que vean la evolución de algo, la inercia. Y recordemos que 15 años antes ya había un tipo que decía: eso es una calamidad. Pero faltaba mucho, mucho, mucho tiempo para que empezara a moverse la rueda de la conciencia, ¿no? En el año 67 se forma un grupo llamado EDF, que empieza a movilizar, es Environmental Defense Fund, era un fondo, una ONG que empieza a movilizar y empieza a reunir muchos recursos para intentar frenar al DDT. Año 1967, es decir, 4 años después de que Kennedy dijera: muchachos, hay que investigar esto. En el año 1970 se funda la Environmental Protection Agency, que es, por supuesto, la EPA, que todos saben es un organismo muy controversial, muy importante dentro de lo que es el gobierno de los Estados Unidos. En el año 71, la EPA rechaza un estudio del EDF que decía que el DDT era una calamidad. Pero finalmente en el año 72, exactamente, o sea, el primer director de la EPA rechaza un año después esos cargos. Pero en el año 72 no les queda más remedio que prohibir el DDT. Es decir, en el año 72 se termina prohibiendo el DDT aproximadamente 30 años después del comienzo industrial de su uso. Por supuesto, está demostrado que el DDT está relacionado a ciertos tipos de cáncer y es un disruptor del sistema endocrino. Pero toda esta historia yo se las cuento porque no solo porque es un tema concreto de cómo las industrias van accediendo a determinados mecanismos, a determinadas herramientas dentro del territorio del orgánico, sino cómo hay un proceso de puja para la defensa del orgánico y de la vida entre los sistemas industriales y los sistemas locales y el individuo. Esta tensión que hay, esta gran diferencia entre la capacidad de maniobra que se tiene para poder llegar a una información clave para defender la vida y que eso permeabilice en un sistema social masivo, esa es la diferencia entre lo orgánico y lo no orgánico, digamos. Lo orgánico tiene que ser, por supuesto, una teoría activa de la praxis, tiene que ser una manera de poder en algún punto conjurar este tipo de episodios. Este tipo de episodios lo que demuestra es que la organización social masiva no es orgánica, es una organización que persiste, como las moléculas del DDT en el ambiente, que encima, como son lipofílicas, es decir, se pegan a los tejidos grasos, tienen una enorme persistencia acumulativa. Pero aquí es donde nosotros necesitamos plantear cómo esto representa la puja de la organicidad. Nosotros necesitamos que nuestra acción sea orgánica porque tiene que dar cuenta de cómo la organización a gran escala, la persistencia a gran escala de lo social, probablemente implique un divorcio de la persistencia del individuo. Entonces, es la primera vez en la historia de la humanidad que el individuo puede empezar a plantearse un reemplazo de los mecanismos de delegación que construyen precisamente estas cosas, ¿no? Una persona que termina de alguna forma descubriendo la utilidad de un terrible veneno, de una terrible ofensa para el medio ambiente y para la salud, que no es otra cosa que alguien que la sociedad galardona con el premio Nobel de Medicina. Bueno, me llamo Carlos Labañino y